un tema que se conoció ayer, que es que el gobernador Omar Gutiérrez quiere reimpulsar la reforma procesal civil en Neuquén. Fue después del crimen del nene, dijo quiere llegar a tiempo. Es un tema que en la provincia se está impulsando desde 2015, por eso dije reimpulsar. Y nosotros lo que decíamos es, uno de los puntos claves es la oralidad. ¿Qué significa esto? Porque son temas que se ponen muy oscuros para quienes no estamos vinculados a las cuestiones judiciales. O sea, realmente si no estás como muy metido en las cuestiones del Poder Judicial, por ahí no lo terminás de entender cómo va a impactar en nuestra vida, ¿no? En lo que es socialmente estar desarrollándonos. Entonces, para hablar de eso, nos pusimos en contacto con alguien que actualmente está a cargo de la Oficina de Políticas Públicas y del Sistema Acusatorio de la Fiscalía, pero que tuvo un rol fundamental, ¿sí?, a la hora de reformar el Código Procesal Penal de Neuquén. Por eso la estamos convocando a Carla Pandolfi. Carla, bienvenida. Virginia y Mario te saludan.
Muy buenos días, muchas gracias.
Todo bien, todo, porque viste que hay cuestiones ahí muy puntuales a las que hay que prestarles atención en estos casos, ¿no?
Así es, muy bien.
Bien, todo correcto. Bien.
Todo correcto. Carla, hace 2015 decíamos que se aprobó esta ley que impulsaba. ¿Por qué es más difícil hacer el cambio en la justicia civil de lo que fue en la justicia penal? ¿Cuál es tu visión?
La justicia es algo habitual y que se da en muchos países de Latinoamérica. Chile pudo llevarlo a cabo después que llegó, por poner un ejemplo, su reforma procesal penal. Después pudo seguir con toda la parte no penal, que bueno, no se les molesta, pero bueno, eso sí. Con el fuero civil, con el fuero de familia, con el fuero laboral, perdón, pudo hacerlo. Uh-huh. Por ahí tiene que ver con que Peral ya viene con un impulso y más en Argentina, ya tenían un juicio que era oral, ¿no? La primera parte era escrita, nosotros teníamos un tema que era inquisitivo reformado, no todo era escrito. La única provincia en Argentina que seguía teniendo juicio totalmente escrito antes de pasar a la oralidad era Santa Fe, hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le dijo esto es totalmente inconstitucional. Después de la reforma de 1994 de nuestra Constitución Nacional, dijo no pueden hacer más los juicios de esta manera. Tienen que pasar a un sistema acusatorio que se ajuste a los pactos internacionales. Uh-huh. Entonces, ya las provincias tienen un ejercicio en materia penal de oralidad en algún sentido, ¿no? En alguna parte del proceso. Neuquén llegó a eso a un extremo donde hay oralidad a lo largo de todo el proceso, desde el inicio, digamos, de la formación de cargos, hasta en los recursos, ¿no es cierto?
Y Carla, en materia civil, perdón que te interrumpa, sí. Pero nos está entrecortando un poco la comunicación. ¿Vos estás en altavoz?
No.
No, justo la última parte se entrecortó un poquito. Y como es un tema complejo, no quisiera como perder el hilo de la explicación.
Que Neuquén tenía proceso oral desde el inicio, desde la formulación de cargos hasta...
Neuquén tuvo con la reforma proceso oral desde, o sea, si bien tenía antes de la reforma el sistema inquisitivo reformado proceso oral en la parte de los juicios, el sistema inquisitivo reformado, con la reforma llegó esta realidad al extremo de tener audiencias tanto en la formulación de cargos como en los recursos. ¿Ahí se escucha mejor?
Muchísimo.
Bien. Bueno, en materia civil esto no ocurre. No hay prácticamente oralidad, salvo en algunos hechos o actos muy específicos. Y esa oralidad es más bien actuada, no, como decimos, no es, si bien se dice que el juez debe estar presente en algunos actos del proceso civil, no es indispensable o queda a criterio de las partes, o esto se puede dispensar, se puede renunciar, no es la oralidad que nosotros conocemos en materia penal.
Ajá.
Oralidad más publicidad, ¿no? Donde todo el mundo puede saber qué pasa, donde es un proceso de cara a la sociedad, donde además de oralidad hay plazos en materia penal. En la reforma que hicimos, que se hizo en Neuquén, tiene características muy específicas que también se dejaron plasmadas en esa ley que se aludió en ese último año de trabajo de la Comisión de Poderes con el último resuello. Se dejaron plasmadas las características que se pretendía para este proceso, que son similares al proceso penal, ¿no? Es un proceso que tiene que mirar a la gente, que tiene que servir a los usuarios, ¿no? Es un proceso que tiene que tener celeridad, economía procesal, oralidad, bueno, en fin, tiene que ser servir a los usuarios, ¿no? Entonces, tiene que tener plazos fatales, tiene que tener plazos mucho más acotados, porque no puedo estar esperando años una respuesta para ver quién es la persona que tiene la razón en un caso. Entonces, es oralidad, más publicidad, más celeridad en el caso, más plazos acotados para que, bueno, yo tenga una respuesta razonable, sea que tenga razón o no, es un plazo razonable de la vida de las personas, ¿no? Entonces, son muchas las características que hacen a que una respuesta de un sistema procesal sea útil o no para que yo acuda a la justicia.
Perfecto. La idea también es mantener el tema mediación, que por ahí evita llegar a esos plazos tan largos, ¿no?, de los juicios.
Claro, también está la composición de conflictos, la solución de conflictos. También esto ha sido un tema que se ha utilizado mucho. Es un principio rector, desde la época de la creación, digamos, de la justicia, de cómo ha evolucionado. Cuando las partes pueden solucionar los conflictos por sí mismas y simplemente la justicia hace de facilitadora o media, o puede sentar a las partes bajo ciertas condiciones a que establezcan una solución, porque la justicia, ¿para qué existe? Para que no gane el más fuerte sobre el más débil, ¿no? Establece ciertas condiciones para que esto suceda de esta manera. Por supuesto que esos mecanismos hay que preservarlos, y muchas veces son las mejores soluciones que un juez venga y me diga, este tiene razón sobre aquel, porque bueno, presentó tal prueba, pudo presentar tal prueba. Entonces las soluciones compositivas o autocompositivas hay que rescatarlas, y muchas veces son las de mejor calidad para el sistema y para la comunidad, por supuesto, la solución de conflictos. Y muchas veces son conflictos muy complejos que se pueden solucionar a través de la mediación o la conciliación.
Claro, claro.
Así que eso es algo que hay que incorporar de forma sistemática. Uno muchas veces, en general, el ideal le tiene miedo a cómo solucionan las personas sus conflictos, o si van a estar preparados, o cómo va a ser. Pero eso es algo que sirve y que muchas veces las personas pueden perfectamente componer sus conflictos cuando hay un interés y nadie más interesado que sacarse el problema de encima de forma de raíz, de poder ponerle punto final a un problema que realmente para el sistema es un problema más, pero para quien lo sufre es una cruz que quiere realmente poner un punto final a ese tema que le está afectando.
Claro.
Así que se lo tomo con absoluta seriedad. Y había dado muy buen resultado incluso en materia penal, donde los
conflictos son mucho más cruentos,
claro,
habitualmente, y conflictos complejos.
Y está en juego la libertad de las personas, ¿no?
Por supuesto. Uh-huh. Hay ciertos límites que hay que respetar, pero incluso en conflictos muy complejos han podido ser desarticulados o se han podido llegar a soluciones y a pactos de convivencia, en definitiva, ¿no? Y cuando uno puede lograr de forma temprana la solución del conflicto, bueno, eso es lo mejor, lo más útil para la sociedad.
Carla, la estructura judicial, civil, digamos, tiene ciertos compartimentos estancos, está anquilosada en un estilo, porque siempre fue así, digamos. ¿Este es uno de los principales escollos o hay una cuestión de decisión política que es lo que estaría poniendo vallas para que esto se pueda llevar adelante? ¿Qué pregunta?
Definitivamente, la decisión política es muy importante, ajá, ¿no? Como lo fue en ese momento cuando se produjo la reforma procesal penal, lleva un tiempo de maceración, la reforma y la decisión lleva un tiempo, la decisión política es muy importante. Después, la resistencia de los operadores judiciales es algo habitual, nunca vamos a estar, la institución judicial es algo justamente rígido, uno estudia y tiene todavía estructuras muy jerárquicas, muy con nombres incluso antiguos, ¿no? Uh-huh. Escribiente, este tipo de nombres que uno dice, bueno, hasta la época de los romanos, los egipcios, cosas que, por no pensar otros ejemplos, menos felices, ¿no? Uh-huh. Pero es una cuestión de práctica cultural. La ventaja que nosotros tenemos en Neuquén es que ya vimos suceder una reforma,
claro,
¿no? La reforma procesal penal, incluso con participación ciudadana en la administración de justicia a través de los juicios conjurados, y que si nosotros no hubiéramos podido ver que esto es posible, bueno, dirían, bueno, no. Estos semejantes cambios, que fue el mayor cambio desde la creación de la provincia de Neuquén, desde la creación de la Administración de Justicia de Neuquén, cuando Neuquén era territorio nacional, digamos, en 1957, uh-huh, esto no es posible. No, la justicia, por muy alquilosada que esté, por muy rígida que sea, por muy difícil que sea, bueno, se puede adaptar. Entonces, sí cuesta, es difícil, y hay resistencias al cambio, como las tenemos todos los seres humanos, ¿no?
Claro, tal cual, y más en las estructuras, como bien decías vos, cuando ya funcionan de cierta forma, cambiar la forma de funcionar termina incomodando. Pero yo te quería pedir que nos des ejemplos de cuáles son las situaciones que estarían abarcadas por este código, digamos, qué tipo de demandas o de conflictos tomaría.
¿Una reforma procesal civil?
En realidad el código procesal civil, digamos, para entender después, si se hiciera la reforma, en qué tipo de situaciones, para quienes no somos abogados ni abogadas, tendría implicancia.
Bueno, también eso es una decisión política, pero en principio debería abordar cuestiones como, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con lo civil regula la vida de los, por ejemplo, los contratos, los daños y perjuicios, lo comercial, las sociedades, cómo se rigen las cuestiones de comercio, el régimen laboral tiene una ley aparte, fuera del Código Civil y Comercial, las relaciones de familia, también hay que evaluar si deben tener el mismo procedimiento o tienen que tener un capítulo aparte. Cómo deben regularse, porque obviamente un contrato y un daño y perjuicio, si bien todo para mí debe tener transparencia, oralidad, celeridad, un plazo ordenado para el proceso, quizás un caso de familia tiene otra complejidad, donde yo debo tomar muchas decisiones sobre la tutela de una persona, de son casos por ahí quizás que son recurrentes en el sistema, pero bueno, por diversas razones, ¿no? Donde hay más de un niño o niña, hay a veces muchos hermanos, entonces, bueno, son casos de distinto tipo, de distinta entidad. Además, bueno, si bien todos los casos involucran personas, adopciones, bueno, hay casos que requieren un nivel, como ocurre en materia penal también, ¿no? Como que tenemos un semáforo, ¿no? Con distintos, tenemos que tener la posibilidad de dar distintos tipos de respuestas, de respuestas diversificadas, ¿no? De acuerdo a las necesidades del caso. Un homicidio, yo no puedo tratarlo de la misma manera que un hurto de bicicleta, ¿no? Porque son cosas diferentes. No puedo a todo darle el mismo tipo de respuesta. Tengo que adecuar los recursos, digamos, el homicidio es una, es un, es, no sé si usted me entiende lo que
Claro,
quiero transmitir.
sí.
Totalmente.
Bueno, lo mismo, un caso de familia donde quizás hay riesgo en relación a la tutela de los niños, a la tenencia de esos niños, dónde van a permanecer, si deben permanecer con la familia, si yo tengo que hacer un informe socioambiental y demás, o una adopción, ¿no? Donde yo tampoco puedo dejar eternamente que pase el tiempo para establecer, porque además el Código Civil establece ciertos plazos, por suerte, para que yo tome decisiones sobre cuál va a ser el destino de esos niños sin perjuicio de que no pierdan el vínculo con su familia de origen y demás. Porque el alargamiento de estos procesos genera efectos sobre las personas, sobre las adopciones, que digamos la permanencia en hogares y bueno, genera efectos psicológicos permanentes, genera daños, vamos a decirlo en criollo. Entonces, se deben tomar ciertas decisiones, además del incumplimiento de los plazos, ¿no es cierto? No, yo no, a ver, acá no quiero decir que sea sencillo desvincular a un niño de su familia,
No, 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 no,
ni nada por el
es cierto,
estilo. Pero bueno, también lo que permite a veces una reforma es poner blanco sobre negro y que cada uno cumpla su rol. Con el juez tiene que es el tomador natural de decisiones, ¿no? Para eso lo eligen, o jueza, para eso los eligen y debe tomar decisiones con toda la información a disposición para tomar las decisiones. Y esa información debe ser de calidad, deben aportársela a las personas que corresponde, en lo posible debe producirse en una audiencia donde las partes tengan la posibilidad de controvertir y de debatir sobre estas cuestiones, y no que sea un expediente que va y viene, papeles que van y que vienen, y el juez puede se tenga que poner a leer o que lo lea un secretario o un prosecretario, porque está la acumulación de papeles que uno por ahí no llega a leer todo, por más que tenga la mejor voluntad. Entonces lo mejor es concentrar una audiencia donde yo puedo decidir en función de información de calidad que me traen las partes, cada una con su obligación, los defensores del derecho del niño, el abogado de alguna parte, para que yo pueda decidir, por ejemplo, sobre cuál es, si tengo que dictar la adoptabilidad de un niño o niña o no.
Claro.
Y así definir las cuestiones. Ese sería, por ejemplo, un caso de que estaría involucrado en la reforma procesal civil o en un código procesal nuevo. Y además, adaptarse al nuevo código, digamos, al nuevo, ya, no, nuevo, ¿no? El código civil, se ha dictado Nación ya hace varios años, al cual tenemos que, digamos, adecuarnos, y a los tratados internacionales que, bueno, son cuestiones de aplicación obligatoria, en la convencionalidad nos rige y debemos adecuarnos a ella. Esto es así.
Es buenísimo. Bueno, me encantó toda esta última explicación que nos diste, como para poder tener una visión sobre cuál sería la implicancia el día de mañana si se reforma finalmente este código. Carla, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad, invaluable.
Bueno, gracias a ustedes. Bueno, espero haber sido clara.
Sí,
bueno,
igual,
gracias a ustedes.
Sabé que te vamos a volver a convocar si esto finalmente ocurre y se empieza a debatir.
Bueno, ojalá así sea y tengamos un sistema oral en todos los ámbitos, con las características necesarias para cada uno, pero oralidad a lo largo de todos los procesos.
Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Buena mañana, hasta luego.
Buena mañana, igualmente. Era Carla Pandolfi, la convocamos porque queríamos que nos hable sobre la oralidad. Bueno, ella también resaltó el tema de acortar los plazos si se termina debatiendo, como quiere el gobernador, la reforma procesal civil. Ella actualmente está a cargo de la Oficina de Políticas Públicas y Sistema Acusatorio de la Fiscalía, pero jugó un rol muy importante como coordinadora de la Comisión Interpoderes cuando se realizó la reforma del Código Procesal Penal en Neuquén.